18. Fines de semana de 10 a 18. Vení a disfrutar de Triland. Te esperamos en calle Palacios y Circunvalación. Reservas al 2494-649561 o info@triland.com.ar. Visítanos en www.triland.com.ar y seguinos en Facebook e Instagram para enterarte de nuestras novedades y ver nuestros videos.
Somos los primeros en llevarte la noticia. Somos la radio de El Eco, Tandil FM 104.1.
Vamos a hablar de los créditos hipotecarios, los denominados créditos UVA. Sí, quienes ya sacaron los créditos cuando se puso en marcha desde 2016 están pagando más, van a pagar más. Ahora el Banco Nación ha anticipado que va a pedir un 40% más de los ingresos que se requieren para otorgar un hipotecario. ¿Conviene sacar un crédito UVA? Bueno, se lo vamos a preguntar a Lucas Villani, él es economista del Centro de Economía Política de la Argentina de CEPA. Lucas, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos.
No, ¿qué tal? Gracias a ustedes. ¿Cómo andan?
¿Bien? Muy bien. Lucas, queremos entender un poquito cómo es esto del sistema del crédito UVA. En principio, bueno, ¿qué es el crédito UVA?
Sí, mira, el crédito UVA lo que tiene es una modalidad. O sea, el sistema está basado en que es un crédito básicamente en términos reales. Es decir, los deudores o quien quiera solicitar el crédito, lo que va a terminar sacando, efectivamente son unidades UVA. A diferencia del tradicional, que realmente vos sacabas el monto nominal. Para hacer un ejemplo, y que sea por ahí más pedagógico, sí. Suponete que uno quiere acceder a comprarse una propiedad, un valor de un inmueble en de $100,000. Generalmente, los inmuebles tienen comunidad de cuentas, están valuados en dólares, ¿no? Por lo menos en Argentina.
Sí, claro.
Lo cual, los créditos en general, más para primera vivienda o vivienda permanente, te otorgan un ratio del 80% del valor del inmueble. En ese contexto, uno obviamente, el banco, si bien uno tiene que pagar la propiedad en dólares, los bancos prestan en pesos, ¿saben? De hecho, ya a partir del 2002 está prohibido realizar préstamos en dólares a aquellos que no tengan ingresos en dólares. Con lo cual, todos los créditos hipotecarios en general están en pesos. Como consecuencia de eso, nosotros deberíamos solicitar el crédito en pesos equivalente a $80,000, ¿verdad?
Sí.
Suponete, nosotros hicimos en un informe que sacamos con CEPA, planteamos justamente este escenario, y el tema es que cuando vos valorizás ese crédito en dólares al tipo de cambio del momento que vos establezcas, luego, cuando tenés en pesos a ese crédito, el banco te lo deflacta, o sea, te lo divide por el valor de UVA, que publica el Banco Central en función del SER, el cual está en función del IPC. El IPC es el índice de precio del consumidor, con lo cual en el fondo está basado en la inflación minorista. Entonces, para que quede claro, a ese crédito en pesos se lo divide por el valor de unidades UVA, ¿está bien?
Sí.
Y lo que se obtiene ahí son las cantidades UVA que vos vas a empezar a deber. O el monto total que vos debes en unidades UVA.
Bien, o sea que un UVA, ¿qué valor tiene, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, obviamente el tema es que va variando casi todos los días, claro, con la forma del cálculo. Entonces, justamente, ese es el tema. Como te va variando, a vos lo que te va a ir variando en cada momento de la vida del crédito es tanto el saldo como la cuota que vos debes. Hoy estará en torno de los 22.60 más o menos, pero para hacer un ejemplo más gráfico y la comparación que nosotros hicimos de un balance en los últimos 2 años de la evolución de los créditos UVA y lo comparamos con los créditos tradicionales para ver cómo había evolucionado cada uno y cuáles eran un poco los riesgos, tanto inflacionarios como, por ejemplo, de tipo de interés, o sea, de tasas, que ahora justamente, como vos dijiste, subió el Banco Nación, así como también de tipo de cambio. Pero vamos principalmente al riesgo inflacionario, que es el principal riesgo. Y es el riesgo que los créditos UVA trasladan a los prestatarios. En los tradicionales, eso es al revés. Quien asume el riesgo inflacionario son las entidades bancarias. Entonces, esa es una primera gran diferencia. Pero es que vamos a esquematizarlo mediante un ejemplo. Y apelo al balance que nosotros hicimos. Supuesto, una persona que haya, en el año 2016, primero de abril de 2016, nos situamos ahí, solicitamos un crédito de $80,000, a ese momento el valor de tipo de cambio era 14,90, lo cual te arrojaba que vos ibas a tener que solicitar un crédito por 1.190.000 pesos. Uh-huh. ¿Bien?
Sí.
Bueno, el valor del UBA en ese momento, que es cuando nace básicamente, o se empieza a publicar, en realidad es el 31 de marzo de 2016, pero el mismo valor para el 1 de abril, el valor que rondaba ahí era 14,05, el valor de UBA. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, dividiendo ese monto de 1.190.000 por ese valor de UBA, la cantidad de UBA que te daba, que estaba en torno a los 82.000 unidades UBA. Ajá. Ahora, la cuota inicial con la cual vos empezabas el crédito, o sea, lo que empezabas a pagar inicialmente bajo el crédito UBA, modelo UBA, era una cuota de 5.323 pesos más o menos, lo cual era bastante accesible comparado...
Con un alquiler, por ejemplo. Además con un alquiler, ¿no?
Claro. Claro, por muchos de los que estaban, y ese es el atributo que tiene.
Claro.
Inicialmente mucha gente está comparando, decir, bueno, estoy pagando esto tan barato, el crédito, me estoy comprando mi casa con un alquiler que no estoy comprando nada.
Claro.
Lo cual eso es lógico, que después te voy a hacer dos comentarios para tener en cuenta, o por lo menos para que aquellos que tengan ese dilema entre si me quedo alquilando
o me voy a un Uber
para comprar un inmueble, lo puedan tener contemplado.
Bien, así que en abril de 2016 nosotros teníamos una cuota de promedio 5.300 pesos.
Bajo la modalidad UBA.
Sí.
Ahora, claro, bajo las mismas condiciones, si uno solicitaba un crédito tradicional, claro, la cuota era en torno a los 14.200.
Ah.
Entonces, había una diferencia radical que básicamente era 2,6 veces. O sea, era
claro.
162% más el valor de la cuota bajo el crédito tradicional que con el crédito UBA. Uh-huh. Entonces ahí ya tenés dos consideraciones, es decir, bueno, mucho más barato sacar un crédito UBA que tradicional, y el valor de la cuota del tradicional es incluso igual o inferior al de un alquiler. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de estos dos años? Generalmente los créditos tradicionales te otorgan una tasa, que en el contexto del 2016 la tasa bajo los créditos, estamos hablando siempre bajo los créditos Banco Nación, ya va a 30 años, o sea, 360 cuotas.
Sí.
La tasa de interés que manejaba el Banco Nación en ese momento era de 14% para los créditos tradicionales. Para los créditos UBA, 3,5. ¿Está bien?
Sí.
Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que los créditos tradicionales generalmente te dan la tasa pero que se mantiene fija 3 años en la mayoría de los bancos. Hay algunos bancos que otorgan más, el HSBC tiene un banco que tiene la tasa fija en los créditos tradicionales a 10 años.
Ajá.
O sea, durante 10 años...
¿Pagás lo mismo?
Lo mismo.
Claro.
Concretamente, en el ejemplo que estamos hablando, del 14% del Banco Nación,
sí.
La cuota inicial como era 14.200, esa cuota se te mantuvo a lo largo de estos 2 años exactamente igual. O sea, que hoy pagas 14.200 pesos, lo mismo igual que lo que pagabas hace 2 años atrás bajo la modalidad tradicional.
Ajá.
Cuando nos vamos al esquema UBA, lo que observamos es que la cuota de 5.300 hoy se está situando, o sea, creció casi más de un 60% el valor de la cuota. ¿Está bien?
Sí.
Lo que uno puede decir es, fíjate que el valor de la cuota del UBA en 2 años convergió bastante a la cuota tradicional. Podríamos pensar cuánto en este año, cuánto va a seguir subiendo y quizás converge bastante a la cuota tradicional. ¿Bien? Imagínate si el crédito es como yo te decía, el HSBC a 10 años, por 10 años estarías pagando 14.000 y es muy claro que en 10 años, si este ritmo de inflación sigue y continúa, la cuota de UBA traspase el valor de la cuota tradicional. Creo que nosotros decimos que va a ser más o menos de acá a 1 año y medio, depende el nivel de inflación que mantengas, seguramente en 1 año y medio, máximo 2, el valor de la cuota UBA va a estar por arriba de la cuota tradicional.
Claro.
Ahora, esto tampoco termina ahí, porque ¿cuál es otra gran diferencia? Como bien dijimos, el crédito que sacamos de $80.000 hace 2 años, que representaba en pesos 1.192.000, era el mismo monto para los dos créditos. Ahora, luego de 2 años, después de haber pagado 24 cuotas en precios capital y devuelto 24 cuotas de tu deuda inicial, hoy estás pagando, o mejor, estás debiendo como saldo nominal, estás debiendo más de 1.800.000 pesos. Repito, habíamos sacado un crédito por 1.192.000,
sí.
Y hoy, después de 24 meses de pagar, estamos debiendo 1.800.000, más de 1.800.000. La diferencia que habíamos calculado estaba arriba de los 615.000 pesos en saldo, bajo la modalidad UBA. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre en el crédito tradicional? Bueno, hoy, después de 24 cuotas, estás debiendo 1.186.000. Muy poca diferencia con los 1.192.000, básicamente son 6.000 pesos de diferencia, pero lo que es importante destacar es el sentido. En un caso te aumentó, y aumentó en forma muy significativa de nominal, y en el otro caso te disminuyó muy levemente. ¿Por qué te explica eso también la disminución del tradicional? Porque el sistema que manejas, que básicamente se calcula, es el francés, aunque la resolución del Banco Central dispone que puede ser francés o alemán, pero lo que tiene la característica del francés es que pagas muy poco capital inicial. ¿Está bien?
Sí.
Con lo cual eso también es muy contraproducente para el caso UBA, porque obviamente al no pagar casi nada de capital al inicio, la deuda se va trasladando en el tiempo y se va valorizando con el contexto inflacionario. Por eso, el riesgo inflacionario acá quedó bastante explícito y es importante. ¿Por qué? Porque fíjate que la cuota del UBA está convergiendo al tradicional y el monto, el saldo que debes, es mucho mayor, creció mucho más en el contexto del UBA que en el tradicional.
Uh-huh. Lucas, pero para acceder a un tradicional y a un UBA, ¿las exigencias son las mismas?
A ver, justamente ese es el tema. Como a vos una de las condiciones que tenés que tener, que es la misma, pero es la misma en ratio, es que te quiero decir, vos por ahí tenés que pagar el Banco Nacional el 25% de tu ingreso, sí. A veces es el 30%, ¿qué ocurre? Que la diferencia en la tasa de interés que vos tenés, por ejemplo, como dije, el banco tradicional el año pasado estaba en 14%, hoy sí. Está en 17%, uh-huh. En un crédito tradicional, Banco Nación. ¿Está bien?
Sí.
En el caso de Luga estaba en 3,5, pasó en diciembre a 5,5 y ahora se está subiendo, elevando a 6,5 a partir de mayo. Ahora, ¿cuál es el tema de las condiciones? Las condiciones básicamente son las mismas. La diferencia que te da es que al tener una tasa muy alta en el tradicional, la cuota que pagás inicialmente
es más alta.
Acordate que cuando vimos el ejemplo recién de 5.300 con cartas,
claro.
Vos, para tener un 30% de tu ingreso, necesitas en un caso, básicamente, con 30.000 pesos, estás más que bien, ¿sabes? Mientras que con 14.000 tenés que tener arriba de el 50-60.000
claro.
pesos. Entonces, ahí es lo que te empieza a condicionar. Entonces vos, bajo lo que termina pasando, que para una persona con el mismo ingreso,
exacto.
Con el UBA, por ejemplo, puedes sacar un monto mucho mayor, de $100.000 o más, mientras que con el crédito tradicional lo que termina podiendo sacar es un crédito mucho menor, que serán 60.000 pesos o 80.000 pesos. Entonces, el tema es que si bien las condiciones son las mismas, hay una diferencia principalmente de tasa, que
claro.
Encarece mucho la cuota, y dado los ingresos, bueno, restringe mucho la capacidad de acceso a diferentes montos de crédito.
Claro, pensando en esto, ¿no? Digo, por ahí el que sacó en 2016 pensaba que podía pagar esta cuota de 5.300 y si en dos años se le fue 8.600, la puede seguir pagando porque digo, hubo aumento de salario y es lo que pagaría, o inclusive menos que un alquiler también, digo, sacar esa cuenta.
Exactamente.
¿No?
En cambio claro. El tradicional, inicialmente era 14.000, entonces era mucho más, representaba mucho más, era más dificultoso.
Claro, tenés que saber que esos 14.000 los tenés que tener independientemente y que no te afecte al ingreso que vos tengas mensualmente.
Exactamente. Claro. Obviamente es cierto que vos, fíjate que a medida que te ocurrió, pasó el tiempo, con el aumento de paritarias, los 14.000 se fueron alivianando un poco, porque estás pagando lo mismo nominal de hace dos años que ahora, pero con un ingreso nominal mayor. Con lo cual, en este caso de la cuota, el peso de tu cuota bajo el tradicional cayó con respecto a el 2016.
Uh-huh.
Mientras que en el caso de la cuota UBA, está más o menos equiparado, se mantiene más o menos igual. Este año seguramente empieza a pesar más la cuota UBA, o sea, incremente, mejor que tenga más participación.
La cuota UBA, claro.
Un gasto mayor. La cuota UBA sobre el ingreso de uno, porque uno estipula que la inflación va a estar arriba del 20% y las paritarias muchas están tratando de condicionar hasta el 15%.
Claro.
Entonces, ahí vas a tener que la cuota UBA es muy probable que crezca más y empiece a ser más pesada que con el caso tradicional que va a seguir siendo 14.000. Es verdad que nominalmente sí, una es 14.000, mientras que la otra por ahí puede estar acercándose a la 9.000, para lo que puede ser fin de año, digo, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo cierto es que hoy por hoy la única forma de acceder a una casa es a través de crédito, o sea, UBA o el crédito tradicional, pero es la única forma.
Bueno, eso es un tema, porque yo te aseguro que acá hay una cuestión de tasas. Si las tasas de los bancos tradicionales, de los créditos tradicionales, estuviesen al nivel de las tasas que tienen los UBA, te aseguro que nadie sacaría un UBA. Ahí es donde vos te das cuenta qué mejor crédito es. La diferencia no pasa porque es mejor crédito el UBA que el tradicional, sino que el tradicional es muy poco accesible. Y el UBA es muy accesible, pero mucho más riesgoso.
Claro. Pero ese...
Vos fíjate una cosa que es importante que hay que destacar. Las tasas con las que iniciaron los bancos, con los créditos UBA, te decían, lo que nació 3,5 en algunos créditos, por ejemplo, en el Banco Tierra Fuego estaba en 3%, en los bancos privados un poco más alta, estaban creo que en 5 o 6%. Y donde está convergiendo ahora el Banco Nación. Ahora, mientras tanto, las tasas del tradicional estaban en 14, 15. Hoy subieron la del Banco Nación a 5,5, si vos cobras haberes, ¿no? Por, estamos hablando de todos los casos que se hablan hasta ahora son si uno cobra haberes por el Banco Nación, con los falsos clientes. Pero este año, la tasa en el crédito tradicional está en 17 contra un 5,5 donde estaban los UBA. Fíjate que hay una diferencia muy grande y esto tiene que ver, y está explicado, justamente por que la tasa que vos tenés en el crédito UBA es una tasa real. Lo que vos estás pagando esta tasa sobre las cantidades UBA. Mientras que en otro caso es una tasa nominal. Entonces, ahí donde vos ves las diferencias de por qué hay tasas tan bajas en el UBA. Uno debería pensar, decir, ¿por qué el UBA tiene una tasa tan baja? Y el tradicional no. ¿Por qué no bajamos la tasa del tradicional al nivel de la UBA? Porque no lo vas a poder. Los bancos no van a querer bajar esa tasa. No va a tener crédito. Un crédito tradicional a una tasa tan baja. ¿Por qué? Porque las tasas de UBA son tasas reales. Entonces, una tasa del 5%, 5,5%, una inflación este año, en torno a 20, estás hablando de una tasa nominal del 25%. No. En economía se aproxima la relación entre una tasa nominal, que es cuánto dinero pagas extra, entre con la tasa real es cuántos bienes pagas en términos reales por el interés, se calcula sumando la tasa real más la inflación, como una forma de aproximarlo. Entonces, suponiendo, entendiendo eso, una tasa de el año pasado 2017, de 3,5 más una inflación del 24-25 que hubo, estás hablando de una tasa nominal del 27% o más.
Claro.
¿Bien? Y para este año, tasas del 5,5 o 6,5, una tasa del 20%, estás hablando de una tasa nominal al torno de los 25-26%.
Claro.
Entonces, eso también es una importante diferencia a tener en cuenta de por qué también el monto de los créditos UBA está bajo, porque tiene una tasa baja, pero es una tasa real.
Pero es la real, claro. Exactamente.
¿Sabes? Y una cosa también, aclarar, dos cosas que te quiero aclarar, es, vos fíjate también la publicidad que se le da desde el punto de vista de los bancos de los créditos UBA, que también lo está trasladando a otro tipo de crédito, pero si tuvimos un segundo los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios no fueron créditos, nunca un negocio para los bancos. Pensás que son créditos a largo plazo y las tasas son bajas porque nadie puede acceder.
Claro.
Vos te estoy hablando de un crédito tradicional con tasa del 17% cuando tenés créditos personales con tasas a 31% o más. Las tarjetas están hablando de tasas del 50%.
Sí, y más también.
Entonces, y más también. Entonces vos decís, créditos a corto plazo con más tasa. Entonces el banco va a preferir otorgar créditos hace 30 años, 17%, un crédito a 5 años, a 4 años, a 3 años, al 31, 50, 45. Bueno, nunca lo fueron. Sin embargo, hoy tenés una explosión dentro de lo que es el tema comunicacional, por parte de banco, y la publicidad que se le están dando a los créditos hipotecarios, y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, en parte porque ellos se están cubriendo claramente el riesgo, básicamente, que es el riesgo inflacionario. Esto por un lado. La segunda cosa que aclararte, que habíamos hablado un poco de la comparación entre la cuota y el alquiler, hay que tener en cuenta que si bien la hecho y se dio que es cierto, hay dos pequeñas diferencias que a mí por lo menos me gusta resaltar para que se tengan en cuenta. No sé si son determinantes a la hora de decidir, quizás igual convenga para muchos sacar un crédito en vez de alquilar, pero por lo menos sí contemplarlo. En principio es que los alquileres ajustan de una manera mucho menos frecuente. O sea, la frecuencia de ajuste generalmente es un año o 6 meses el valor de los alquileres. Mientras que la cuota de UBA, el derecho UBA se ajusta mensualmente. Me parece el riesgo de riesgo. Hay un riesgo implícito que es una disparada, por ejemplo, estuvimos viendo en los últimos meses, tanto en el febrero y marzo, la tasa de inflación, 1,8, 2,4, 2,3 aproximadamente. Son tasas altas de inflación, ¿no? Si vos la anualizás, estás hablando de casi un 30% de inflación. Son tasas altas. Y las tasas quedan directamente en la cuota, se actualizan porque en ese mes se va actualizando la cuota. Quizás el alquiler, pues si vos lo ajustaste en diciembre, ese efecto inflacionario no te pegó en el alquiler. porque al final lo ajustás con una frecuencia diferente. ¿Está? O sea, ahí hay una diferencia. La velocidad de ajuste que tiene las cuotas de TUA con respecto a los pagos de alquiler. Por otro lado, también es más fácil sustituir un alquiler que un crédito UBA. Es decir, si llega un momento donde el alquiler donde uno está habituando se hace muy cuesta arriba y es difícil por ahí afrontarlo, uno puede tener los mecanismos a corto plazo de poder salir del alquiler, recibir el contrato y pasar a una vivienda o de menor categoría o igual en otro lugar, pero que pueda ser de o igual cuantía de alquiler o menor. El crédito UBA no es así. Vos si estás hipotecado, vos compras un departamento, estás hipotecado, es difícil hacer la transacción, porque no hay mucha gente que por ahí tenga todo el monto para comprarte una propiedad. Sino que muchos, como vos dijiste, para acceder a una vivienda tiene que ser a través del crédito. Sacar un crédito para comprar una propiedad que ya está hipotecada no es un mecanismo tampoco tan fácil de hacer. No sé si muchos bancos están dispuestos a hipotecar, otorgar un crédito donde una propiedad
de un bien hipotecado, claro.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vos empiezas a hacer la cuota insostenible dentro del UBA, ¿cómo haces para salir del UBA? ¿Cómo haces para salir ese crédito? Entonces, esa también es una diferencia que hay que tener en cuenta.
Bien.
Obviamente, todo va a depender de cómo también evolucione la inflación y cómo evolucionen también los salarios.
Claro.
La perspectiva para este año no va a ser más, no es la mejor. El tema inflacionario es un tema que en Argentina siempre fue un tema relevante. El año 43, hasta ahora, la mediana de la inflación es de 23,7 y 25, depende si uno saca los años de hiperinflación del 89 y 90. Entonces, tenés una historia de inflación elevada, ¿no? Argentina tiene una memoria y tiene una historia de inflación elevada. Con lo cual, bueno, hay que ver si existe la capacidad de hacer un cambio estructural de forma tal de que la inflación baje y permanezca por mucho tiempo, porque acordate que estos son créditos largos,
¿sí? Sí, obviamente, son a 20 o 30 años. Así es. Lucas, te agradecemos estos minutos. Gracias por pasarnos en limpio. Así que nosotros afinando el lápiz a ver qué es lo que hacemos a la hora de decidir. Gracias por estos minutos con la radio del Eco en Tandil.
No, bueno, un placer, un gusto.
Gracias, hasta Lucas. Buena tarde. Hasta luego. Lucas Villani, economista de CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, explicando el sistema de los créditos.